Onda Aguere FM 107.5.
Acaman en las ondas. En las ondas.
Muy buenos días a todos y a todas. Volvemos en 2023, feliz año, por cierto, con otro programa de Acaman en las Ondas. Como siempre, estoy bien acompañada por esta vez por profesionales de nuestro centro de Hermanas Hospitalarias Acaman y por la mamá de uno de nuestros usuarios, que ahora los presentaremos. Y bueno, en primer lugar vamos a comentarles el programa, la temática del programa de hoy, que a mí particularmente me parece muy bonita, porque hace referencia a las familias y al cuidado y al apoyo que necesitan aquellos familiares que tienen en casa personas con discapacidad. Y por eso traemos aquí hoy el proyecto de cuidado y apoyo a familias de personas con discapacidad, porque para nosotros dedicarle tiempo también es importante, y con este proyecto reafirmamos la atención integral que damos en Hermanas Hospitalarias Acaman. ¿Qué queremos decir con atención integral? Bueno, pues que no solo atendemos al alumnado y personas usuarias, sino que también a sus familias, porque entendemos que lo necesitan y que es fundamental darles ese soporte para que pues puedan llevar mejor su día a día. Y bueno, vamos a presentar a quienes tenemos aquí. Vamos a empezar por Abigail Denis, que es mamá de Pedro, que es un usuario del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que es un recurso que tenemos por las tardes en nuestro centro y que próximamente también abriremos dos centros más de atención temprana para dar servicio a 50 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Y bueno, la mamá de Pedro nos ha querido acompañar hoy pues para darnos su punto de vista sobre este proyecto. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Abigail. Luego tenemos a Lorena Rodríguez, que ella es psicóloga del servicio en el que está Pedro por las tardes. Lorena Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Daura Rodríguez, que ella es trabajadora social de nuestro centro. Ella lleva un par de servicios y uno de ellos es nuestro servicio de promoción a la autonomía personal.
Exactamente. Buenos días a todos.
Buenos días, Daura. Y David Rodríguez, que él es nuestro técnico de sistemas informáticos, que es una pieza clave en nuestro centro, ya que, bueno, pues tenemos, trabajamos mucho con la tecnología y los sistemas informáticos, y bueno, pues él es el indispensable ahí en Acaman. Buenos
hola,
días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, pues yo les voy a comentar brevemente el proyecto, un poquito así a grandes rasgos, y ya luego nos metemos en materia, que son ellos y ellas los que nos van a contar realmente de qué va este bonito proyecto. Él nace para dar respuesta a las necesidades generadas en las familias durante el periodo de confinamiento por la COVID-19. Durante el confinamiento todos y todas teletrabajamos desde casa, y bueno, pues de ahí surgieron inquietudes, necesidades de la familia, y bueno, pues de ahí nace este proyecto. Y bueno, esas necesidades podrían ser adquirir nuevas herramientas para combatir el agotamiento, el estrés, o poder resolver algún tema burocrático con administraciones públicas, que como bien saben todos y todas, ese periodo de confinamiento complicó bastante el tema burocrático, sobre todo con aquellas personas que no tenían conocimientos o nociones de las TIC, ¿no? Que para eso tenemos aquí a David, que es el que nos va a comentar ese tema. Y bueno, el proyecto en sí está financiado por la Fundación Bancaria La Caixa, más concretamente a través de una oficina de aquí, de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, con este proyecto pretendemos atender a 60 familias y o cuidadores principales de personas con discapacidad de nuestro centro. Y esta atención se da, este apoyo a las familias se da a partir de sesiones que se llevan a cabo en dos ediciones durante el año. Digamos, Lorena, más o menos, a lo mejor una en la primera mitad del año y otra en la segunda, sí, ¿verdad?
Efectivamente, dos ediciones anuales. La primera suele ser dentro del primer semestre anual y la segunda, pues, en el segundo, ¿vale?
Vale, pues en estas sesiones se llevan a cabo diferentes, digamos, como charlitas, ¿no? O reuniones que son, pues, al final bastante, lo digo porque yo también formo parte de las sesiones y terminan siendo, pues, puntos de encuentro donde surgen nuevas necesidades. Hay mucho agradecimiento por parte de las familias de lo bien que les sienta ese acompañamiento. Y bueno, en ellas tratamos la rama de psicología, del trabajo social, de la informática y de la comunicación. Pero bueno, no me enrollo más porque se nos va el tiempo y vamos a pasar a hablar con Lorena, que ella es, como bien les dije antes, psicóloga y se encarga, pues, de esas sesiones de psicología. Y bueno, queríamos saber, Lorena, a partir de qué necesidades se comienzan a dar estas sesiones, qué objetivos se pretenden alcanzar y también cómo son esas sesiones, cómo se desarrollan con los y las familias.
Pues sí, Sandra, este proyecto básicamente se basa en la relación de cuidados entre una persona cuidadora, que podría ser un familiar o la persona cuidadora principal, y una persona que recibe esos cuidados. Entonces, desde la intervención psicológica, pues con el paso de los años nos hemos dado cuenta que en esa relación de cuidados existe, en consecuencia, a tantas demandas diarias en la convivencia, ¿no?, en el día a día, pues un momento de estrés, ¿no?, de agotamiento, de desgaste, tan importante cuando, por ejemplo, llegó la época del confinamiento, a raíz del COVID-19, ¿no?, que todos y todas sabemos. Entonces, muchas familias y muchos cuidadores y cuidadoras principales pasaban muchas más horas de las habituales con sus familiares y esto daba lugar a situaciones, pues, de estrés crónico que influían negativamente no solo en la salud de la persona que cuida, sino que también se veía afectada la persona que recibía esos cuidados. Entonces nos planteábamos, pues, de qué manera pues comenzar a aportar nuestro granito, nuestro apoyo a todas esas familias y cuidadores y cuidadoras principales. Entonces, dentro de este contexto, yo principalmente le quería agradecer no solo a mis compañeros y compañeras que hoy están aquí, sino sobre todo a la mamá de Pedro, Abigail, que está con nosotros, por prestarse para esta aventura y por aportarnos, pues, su visión, ¿no?, como participante dentro de este proyecto. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, el objetivo general de este proyecto, teniendo en cuenta, pues, esta necesidad, ¿no?, de abordar esas consecuencias negativas, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico, que encargan, pues, toda la relación de cuidados, pues se encuentra nuestro objetivo o nuestra diana en este momento, que es ayudar a esas familias y a esas personas cuidadoras. ¿De qué manera, no? Pues aportándole diferentes estrategias y diferentes enfoques para mejorar la calidad de vida de estas personas y también, en consecuencia, de las personas a las que cuidan, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos dentro de este proyecto? Ofrecer información sobre lo que es la discapacidad. Aportar pautas concretas y específicas dentro de la intervención psicológica que sean las más adecuadas en función del perfil de cada persona con la que intervenimos. Porque es muy importante, pues, como decía Sandra antes, hacer una atención integral centrada en las necesidades de esa persona. Luego, por otro lado, también entrenamos a las familias y a las personas cuidadoras en técnicas de relajación, en habilidades para la comunicación, en estrategias para resolución de conflictos, ¿no?, que surgen en el día a día, en esa convivencia, en nuestros contextos más cercanos. Pero ¿cómo llevamos todo esto a la práctica, ¿no? Porque está toda la teoría, pero ¿cómo lo hacemos nosotros desde nuestro complejo? pues las sesiones se desarrollan de forma presencial en nuestras instalaciones de Hermanas Hospitalarias Acamán. Y este proyecto cuenta con un total de 11 sesiones, de las cuales 8 son sesiones del área de psicología. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué contenidos se incluyen dentro de estas sesiones? Pues enlazando un poquito con los objetivos que mencionaba ahora mismo, debemos ofrecer información sobre lo que es la discapacidad y ofrecer pautas o estrategias para aplicar en el día a día. Sobre todo esto lo abordamos en los casos en los que existe problemática, por ejemplo, a nivel conductual, con las personas a las que dedicamos el cuidado, porque esto puede resultar agotador día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Nos centramos en ayudarles a identificar cuáles son esas conductas problemáticas o en las que ahora mismo se sienten desbordadas o desbordados para abordar, ¿no? Y intentamos nosotros y nosotras, pues, generar un plan de atención individualizado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que analizar específicamente cómo es ese contexto en el que se dan esas conductas para abordarlo de la forma más puntillosa posible y que se ajuste lo máximo posible a esas necesidades que están surgiendo. Luego, por otro lado, también tratamos el tema del autoconcepto y de la autoestima, ¿no? Ayudamos a las familias y a las personas cuidadoras principales a comenzar a trabajar el tema del autoconcepto, la idea de quién soy, más allá del rol de, pues, soy una persona cuidadora principal, sí, pero ¿qué más soy? ¿Soy mamá? ¿Soy amiga? ¿Soy trabajadora? Todas esas otras versiones de quién soy que son tan importantes en nuestra vida y que tenemos que atender y que muchas veces dentro de esa relación de cuidados pues olvidamos o simplemente pues con anterioridad nadie nos ha enseñado, nos ha dicho, oye, párate a pensar que hay otras versiones de ti misma o de ti mismo que también hay que atender y que si no atendemos pues eso pasará factura y también lo trasladaremos de una forma u otra a la persona a la que cuidamos. Entonces, por eso también es muy importante que nuestras familias y cuidadores y cuidadoras principales se queden con la idea de que más allá de ser una persona cuidadora, ¿no?, que presta esos cuidados, somos otras muchas más versiones, ¿no? Luego, por otra parte, queremos dar un enfoque siempre en nuestro proyecto de análisis no solamente de autoconcepto y de autoestima, sino también ir un poquito más allá, ¿no? Y analizar, pues, qué pensamientos tenemos en el día a día, qué emociones sentimos diariamente, qué cosas, qué conductas realizamos, qué comportamientos tenemos, y que igual no nos hemos parado a pensar anteriormente, pero que puede ser que estén potenciando un estilo de vida, pues, no saludable. Entonces, lo que pretendemos desde el proyecto es potenciar precisamente un estilo de vida en el que pues mejore, ¿no?, esa calidad de vida tanto para la persona cuidadora como en consecuencia para la persona que recibe esos cuidados. Y bueno, pues inevitablemente en el día a día pues surgen esos estallidos, como los llamamos muchas veces, esas situaciones boom, ¿no?, en las que se genera conflicto. Entonces, una vez que estas situaciones surgen, pues, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Qué podemos enseñar dentro de nuestras sesiones? Pues, básicamente, entrenamos en técnicas que ayuden a generar, pues, relajación, regulación, no solamente en las personas cuidadoras, sino también en pautas que sirvan a las personas que son cuidadas. Porque al final, si la persona cuidadora logra regularse y tiene unas estrategias para mantenerse en calma en estos momentos, pero la persona que es cuidada no es entrenada, pues nos está faltando algo, ¿no? Entonces intentamos abordar ambas partes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que identificar primero cuál es la situación que genera ese estrés, en primer lugar. para posteriormente intervenir, no solamente después que esto ocurre, después que estallamos, ¿no?, en el día a día, sino también antes, a nivel preventivo. Es muy importante que aprendamos a identificar cuáles son esas situaciones, en qué momento del día se dan, si surge pues cuando estamos a solas o si es cuando hay más personas dentro del contexto, si surge realizando una actividad concreta a lo largo del día, puede ser en el desayuno, puede ser en el almuerzo, puede ser simplemente mientras vemos la tele, puede darse, ¿no?, en cualquier momento del día, incluso varias veces al día, ¿no?, con lo que todo esto conlleva. Entonces, pues, por ejemplo, intentamos mostrar a las personas asistentes a nuestros talleres pues que hay técnicas de regulación, como puede ser la relajación a través de la imaginación, ¿vale?, que es una técnica que utiliza la voz de una persona para intentar relajar en un contexto imaginado, como puede ser la playa, como puede ser el campo, ¿no?, al aire libre. Un contexto que a la persona le relaje para durante unos minutos al día, pues progresivamente conseguir esa relajación, ¿no? O simplemente a través de la práctica de la respiración, en un primer momento pues guiada a través del equipo de psicología, y luego pues lo que buscamos siempre, ¿no?, en todas nuestras pautas, que es que se generalice no solamente en nuestras sesiones, sino que lo lleven a otros contextos. Una vez que han identificado esas situaciones de estrés, pues que sean capaces, ¿no?, con nuestro apoyo, de generalizarlo a esos contextos que les generan tensión. Luego, a partir de ahí, también intentamos trabajar las habilidades de comunicación. ¿A qué nos referimos con eso? A cómo respondemos en el día a día a diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con las personas a las que cuidamos? Pues si lo hacemos de una forma pues más agresiva, ¿no? Tal vez pues mediante algún grito o alguna palabra descontextualizada que se puede malinterpretar, o si más bien tendemos a ser una persona con un estilo de respuesta pasivo, ¿no?, que tiende a un perfil de sumisión, de callarnos, de guardarnos eso que sentimos o pensamos y no transmitirlo, para pasar a un estilo de respuesta asertivo, ¿no?, que consideramos que sería el ideal. ¿Por qué? Porque intentamos enseñar que la persona entienda que tiene el derecho a expresar lo que piensa, lo que siente, lo que quiere hacer, y desde el respeto, ¿no? Es posible que la otra persona tenga que gestionar esto que le voy a decir, pero yo tengo el derecho a decirlo desde el respeto, desde una forma calmada, pues a través de diferentes técnicas, ¿no?, que trabajamos. Y bueno, yo, pues para terminar, sí es verdad que quería resaltar que, a pesar de que yo estoy hablando de la parte de intervención psicológica, es muy importante, como decíamos, la atención integral desde las diferentes áreas, el trabajo social, la informática, la comunicación, porque desde que una persona entra a formar parte de este proyecto, ¿no?, es importante que se le atienda desde diferentes campos, porque igual si detectamos una necesidad, ¿no?, en una de nuestras 8 sesiones de psicología, pues es importante que se lo traslademos a Daura, ¿no?, como compañera de trabajo social, para que pueda abordar esa demanda, si es a nivel social, o a nuestro compañero David, si esa necesidad es desde el mundo de las TICs, de las nuevas tecnologías, ¿no?, para que puedan abordarse y tener una respuesta específica, ¿no?, concreta, que le ayude en su día a día realmente. O a Sandra, ¿vale?, con el tema de nuestro chat interno, de nuestra aplicación. Entonces, simplemente, pues, tener en cuenta esto, ¿no?, que hay que ajustar las intervenciones a las necesidades de cada persona concretamente, ¿vale? Y agradecerles a todos y a todas que estén aquí hoy.
Gracias a ti, Lorena, por detallarnos cómo son las sesiones de psicología. Nos quedamos en con esa parte, ¿no?, de que ayudando al cuidador también ayudamos a la persona cuidada, y al final es un apoyo que se retroalimenta y que define lo que es la asistencia integral en sí. O sea, que vamos a donde tenemos que ir a la necesidad y a cubrirla y a dar respuesta, como dijo Lorena, de forma así como puntillosa, ¿no? Como ir a donde realmente se necesita. Y bueno, vamos a ir rápidamente porque no sé cuánto nos queda, Jesús. Bueno, un ratito, ¿no?
Sí.
Venga. Vamos con Daura, que ella, como comentábamos antes, es trabajadora social del Servicio de Promoción a la Autonomía Personal, también de nuestra área de daño cerebral adquirido. Y bueno, pues nos va a comentar un poquito también eso, cómo, qué necesidades has detectado desde el trabajo social en las familias y o personas cuidadoras, y bueno, esa respuesta que se le ha dado desde, desde tu campo, desde la unidad de trabajo social. Quiero comentar que hoy tenemos aquí a profesionales, sobre todo el Servicio de Promoción a la Autonomía Personal, pero este proyecto se lleva a cabo con los servicios que cuenta Hermanas Hospitalarias Acamán. No solo se le da respuesta a las familias y o personas cuidadoras del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, sino en general, ¿vale? Pero bueno, hemos traído una pequeña representación porque aquí no cabemos todos. Entonces, Daura, cuéntanos un poquito esa parte del trabajo social que ustedes abordan.
Vale, sí. Bueno, la sesión destinada al trabajo social es la última sesión del proyecto. Está impartida por las trabajadoras sociales de cada recurso bajo el título Planificando Futuro. Esta última sesión se propuso porque observamos mucho desconocimiento y desorientación de las familias en relación a todo este mundo, ¿no? En cuanto a trámites, prestaciones, servicios, dentro del ámbito de la discapacidad y la dependencia. Al final, una de las mayores barreras que existen para las personas que se encuentran en esta situación es la falta de información, porque al final repercute directamente en las posibilidades de una verdadera integración social. Nos encontramos muchas veces que nuestras familias, las familias de las personas de nuestros usuarios, a veces no saben ni siquiera a quién o a dónde recurrir para pedir ayuda. Entonces, creemos que es de suma importancia contribuir al bienestar social a través del análisis de las necesidades, de la información, apoyo y orientación en las diferentes etapas evolutivas en las que se encuentran estas personas, y por ello se nos ocurrió la idea de incluir esta sesión en el proyecto. Dentro de los objetivos que pretende alcanzar esta sesión es acercar a las familias a sus derechos, asegurar que sus necesidades básicas, sociales y de desarrollo humano sean satisfechas, informando de los diferentes beneficios, prestaciones, servicios a los que pueden optar, cómo acceder a ellos, en ámbitos como pueden ser la vivienda, la educación, el empleo, ocio, deporte, cultura, tanto para las personas usuarias como para sus familias, las personas, las cuidadoras principales. Por otro lado, también queríamos proporcionar apoyo emocional que permita a estas personas cuidadoras expresar sus sentimientos y emociones. Y de esta manera también contribuir a prevenir las consecuencias que a largo plazo genera el cuidado de estas personas en situación de dependencia. Para ello, el planteamiento que utilizamos en esta sesión es un planteamiento flexible, dinámico y muy participativo, en el que aclaramos conceptos básicos en materia de discapacidad y de dependencia, la diferencia que hay entre ellos, orientamos en los trámites relacionados, informamos de diferentes beneficios a los que tienen derecho una vez reconocida su situación, las incompatibilidades que existen. Y sobre todo, de qué manera acceder a todas esas prestaciones y servicios a los que tienen derecho. Recalcar también que hay una parte muy importante de la sesión en la que se genera un debate entre las propias familias, en la que se plantean dudas y al final es muy enriquecedora esta parte porque aparecen preguntas muy interesantes, diferentes planteamientos, diferentes situaciones, y al final se genera un clima de confianza en el que ellas mismas aprovechan para intercambiar pues sus vivencias, para desahogarse y para empatizar unas con otras. De hecho, es una de las cosas que más agradecen al finalizar esta sesión, el sentirse escuchadas y comprendidas en un entorno de confianza.
Sí, yo creo que eso es lo que... Creo que todos que hemos participado en las sesiones, al final coincidimos en eso, David, que ese espacio de debate, yo me he visto en situaciones de familias al final desahogándose conmigo, contándome, agradeciendo lo que hacemos. Entonces yo creo que a veces con qué poco, ¿no? Simplemente con prestar esa escucha y darles ese calor que a lo mejor les falta en cualquier ámbito de su vida, como nos ha pasado a todos, no solo a las familias de personas con discapacidad o a sus personas cuidadoras, sino en general, y que bien sienta que nos escuchen, que nos tiendan una mano. Y esos espacios de debate al final no solo son enriquecedores para las familias o personas cuidadoras, sino también para nosotros como profesionales, porque aprendemos, nos acercamos más a ellos y a ellas y nos conocemos mejor entre todos, y eso nos facilita, ¿verdad, David? La ayuda, ese apoyo que damos a las familias, en tu caso, con las TIC, con las nuevas tecnologías, que eso le da miedo a todo el mundo a veces, pero David está ahí paliando. Para solventar que son tan necesarias muchas veces para el campo del trabajo social, sí, para el tema de resolución de resolución. ¿Verdad?
En nuestro ámbito, en nuestras sesiones, lo que se empezó en principio viendo la necesidad de dónde, cuando la pandemia y de la noche a la mañana todos estábamos en casa, había personas que la tecnología no la usaban. Ahora parece que ha pasado 2 años y parece que todo el mundo hacemos videoconferencias y parece como que pero hasta ayer no se hacía. Por eso en un principio pues hice un poco de cuál era la psicóloga y las trabajadoras sociales, y dice, mira, porque con estas personas no nos hemos podido comunicar, y empezamos con en un principio con esas primeras personas que poder comunicar, y luego pues ha seguido nos hemos ido también adaptando a demanda, pequeñas cosas. En un principio se empieza en la primera sesión un poco de normativa de el porqué, la seguridad, porqué la protección de datos y la necesidad, luego una parte de ejemplos de cómo funcionan los correos de phishing, cómo funciona, cómo los malos intentan engañarnos para conseguir nuestros datos y el porqué de nuestros datos, la importancia que tiene. Esto también genera al final, en la primera sesión, también un debate. Todos terminamos así un debate y las mismas personas van aportando, oye, pues esto me ha pasado a mí, y llevamos a la conclusión que un poco la seguridad y es cuestión de todos. El poner una clave adecuada con una seguridad adecuada es importante, y el por qué es importante. En eso en la primera sesión. La segunda sesión es un poco más práctica, a nivel que ya en la primera ya detectamos, o ya la psicóloga me dice, oh, pues mira, esta necesidad o esta o el otro, y ya nos adaptamos. Cosas tan sencillas para un informático o para quien de aumentarle el tamaño de letra en el móvil le puede solucionar la vida perfectamente, y es algo que no caemos en la cuenta en el día a día, y eso solo ampliar la letra y lo sencillo, algo que es muy sencillo y muy práctico. También una parte también que se habla un poco de las tecnologías están tan metidas ya en el día a día, y nuestros chicos y chicas son nativos digitales, pero también abro el debate para que así se den cuenta que son nativos digitales, pero no hay que dejarlos huérfanos digitales, hay que acompañarlos. Hay veces nos olvidamos y dejamos el aparato electrónico y con la persona, y hay que hacer la labor de acompañamiento, de saber dónde se están entrando, qué problemas puede haber, que para que un poco abrir un poco el abanico y entrar todo con la máxima seguridad, pues la seguridad es un poco cuestión de todos ponemos nuestro granito, y al final la seguridad es como una cadena y teniendo seguridad en cada parte de la cadena, pues llegamos al fin que queremos, ¿verdad? Y
es importante lo que está comentando David de cómo pequeñas cosas a nivel tecnológico no les facilitan el día a día a las personas cuidadoras y esa información que muchas veces es desconocida de protección de datos, de cómo asegurar nuestros datos, preservar, ¿no? esa intimidad que tenemos y también dónde poner los límites con las personas que se cuidan y la tecnología, igual que, bueno, como el que tiene niños en casa, que todo tiene un límite y es bueno ese acompañamiento y ese seguimiento para que no se dé un mal uso, ¿no? Porque claro, Internet y la tecnología está bien, pero como todo en la vida, es un arma de doble filo, ¿verdad? La moneda siempre va a tener dos caras y es importante que esto lo tengamos en cuenta y para eso tenemos a David que bueno, yo creo que las familias salen, bueno, creo, no estoy convencida, con un plus de conocimiento a la hora de la tecnología.
En la tecnología pasa al contrario que cuando uno, yo siempre les pongo el ejemplo, cuando uno, antes de comprarse un coche, siempre va uno a una academia y aprende y saca el carnet de conducir. La tecnología es algo que nos ha sido ya impuesto y tenemos que saber y vamos un poco a remolque, nos llega. Por eso esos pequeños tips de conocimiento y de saber, de a veces parar y ver un poco en perspectiva y saber las cosas que existen. Igual que le dije antes, lo de el aumento de el tipo de letra en el móvil o que pulsando un montón y hablar y que te haga las búsquedas automáticamente el móvil para una persona que las letras se le juntan y eso... le puedo cambiar la vida y solo le he dado un pequeño tic de conocimiento, ¿vale? También, un poco para entrada, al empezar esto, pues se vio un poco la necesidad, se usaba mucho WhatsApp y entonces la necesidad de realizar una app de comunicación, y es un poco lo que entra la parte comunicativa, específica, con un nivel de seguridad y como va mejorando, como todo va mejorando, ¿no?
Sí, nuestra aplicación surgió también a raíz de las necesidades comunicativas durante el confinamiento y bueno, ahí la tenemos, como dice David, cubriendo las necesidades comunicativas entre los profesionales de los y las profesionales de nuestro centro y las familias y personas cuidadoras de una forma segura, cumpliendo con la ley de protección de datos, con la seguridad de que nos estamos comunicando a través de una herramienta propia, segura, que le da esa facilidad, como decía yo cuando presenté el proyecto, digo, a ver, es que nos llevamos el móvil al baño. Porque el que más o el que menos ha llevado el móvil al baño. Entonces, tener la información de tu hijo, hija, familiar, con discapacidad, a un clic, pues eso era necesario en Acamán para eliminar esa brecha digital que existe y que, por suerte o por desgracia, en las personas con discapacidad existe aún más. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué esta aplicación está en un colegio ordinario, en un instituto, en una universidad y no está en un centro para personas con discapacidad? Entonces esa es la parte que trabajamos en comunicación para que la comunicación sea asertiva, como dijo Lorena, que también de forma digital también hay una comunicación asertiva y que fuese directa, ¿no? Que no diese tantos saltos y nosotros asegurarnos que esa información llega, porque es importante para la discapacidad, en el mundo de la discapacidad es importante ese feedback con la familia y como dijo David, pues la aplicación se ha ido introduciendo mejoras, ya contamos con un chat interno que es como el WhatsApp pero dentro de la aplicación y bueno, una serie de comodidades que creo que a todos y a todas nos ha beneficiado. Y bueno, voy a terminar con la parte, y lo siento por el resto, más importante por lo menos para nosotros, y es el testimonio de una mamá, de la mamá de Pedro que presentábamos al principio, Abigail, bueno, creo que todos estamos esperando a que intervengas y nos cuentes los beneficios de este proyecto de cuidado y apoyo a familias de personas con discapacidad y bueno, de las necesidades si te han surgido de, en esos debates que se crean al final de las sesiones. Háblanos un poquito, así que yo sé que tienes mucho que contar.
Bueno, primero de nada quería hacer llegar mi agradecimiento a Camán y a este servicio. Yo creo que no solo por mi parte y por parte de mi familia, sino en representación de muchas familias, porque es verdad que existe un diagnóstico y a raíz de ese diagnóstico directamente hay una orfandad, ¿no? Y es muy importante cubrir esa orfandad porque tiene que parar ese sistema de aprender a base de caer, levantarse, porque eso trae un desgaste, primeramente a la persona diagnosticada, que es la principal que sufre, y después a su familia y los daños colaterales que trae al entorno, ¿no? Entonces creo que eso hay que pararlo y este es un buen recurso. Y nosotros a nivel personal, como familia, mostramos nuestro profundo agradecimiento por esto, ¿no? Nos sentimos reconfortados y nos sentimos gozosos de pertenecer a este recurso y a este centro en específico, ¿no? Y quería hacerlo llegar porque para nosotros es importante como familia. Es verdad que para mí el motivo principal en el que hemos sido beneficiados es el haber encontrado, que llevamos muchos años buscando, ese entorno donde podamos sentirnos, sentir el apoyo como familia, como madre y como cuidadora en mi caso, sentirme escuchada, pero no simplemente escuchada, es escuchada desde el conocimiento, desde la comprensión, desde la empatía, ¿sabes? Es muy importante poder sentirse escuchado así, ¿no? Y a nivel grupal, pues ha sido maravilloso porque conoces familias, conoces madres, padres, sabes que no estás solo en la lucha, que hay personas que están en la misma lucha y batalla que tú, que están pasando por las mismas experiencias y sobre todo ha sido un motor también a la hora de ayudar a otras familias, por lo menos a mí a nivel personal, porque hay familias que están pasando por otro punto en este recorrido que a lo mejor ya yo he pasado y tú dices, bueno, pues está en esa situación y yo puedo ayudarlo, ¿no? Esto ha creado una red de apoyo entre las familias, que es muy importante, el poder nutrirse y el poder aportar, ¿sabes?, a estas familias, ¿no? Y eso, bueno, creo que es algo muy importante y tiene que quitarse esa barrera, o sea, que sea algo que permanezca en el tiempo, que no sea algo puntual, sino que siempre podemos contar con ese apoyo.
Qué bonito, bueno, agradecerte a ti y a toda esa red de familias porque, o sea, el proyecto sin ustedes no tendría sentido, de hecho el nombre propiamente lo indica, que es apoyo a familias y a personas cuidadoras. Bueno, nosotros estamos pues plenamente agradecidos con ustedes porque, como lo comentábamos antes, esto no solo nos beneficia a ustedes, sino a nosotros y a nosotras, y nos enriquece también, porque las experiencias de ustedes en parte también son un poquito nuestras, porque convivimos con sus hijos, con sus familias, y bueno, pues creo que aquí todos y todas los hacemos un poquito de nosotros, y es importante esa familia que se crea, ¿no? Al final creamos familia, sí. yo he salido de las sesiones, no sé cómo, y a veces digo, Dios mío, yo también tengo estos problemas, pero en otro nivel al final sí. Todos padecemos más o menos de lo mismo y necesitamos apoyo, sí. que es muy importante y contar con ese feedback por parte de la familia, esa red que se está creando vía IT, eso que quiero que recalques, que te iba a preguntar ahora, esa ayuda, ¿no?, que tú has conseguido dar a otras familias que por desgracia no se pueden ver beneficiadas, ¿verdad? O sea, tú me ha dicho un pajarito que tú has trasladado un poquito esto a esas familias. O sea, qué bonito que un proyecto que surge en un centro de personas con discapacidad, de ideas y existan personas como tú que están recibiendo apoyo y quieren dar apoyo. O sea, me parece algo tan nutritivo. Sí. Entonces, háblanos un poquito de eso porque es importante que, jolín, perdón, pero es que me emociona el hecho de que, sí, de que pasen estas cosas y que, sí, y que nazcan de Acamán.
Sí, pues bueno, la verdad es que a raíz de mi vivencia, ¿no?, y del día a día, de esa experiencia de aprender a base de caer, de levantarte, de ver el sufrimiento, ¿no?, la persona que cuidamos, tanto en el entorno familiar por no saber, porque tú amas a esa persona, desde el amor hacia esa persona, haces todo lo posible para que esa persona esté bien. Pero a veces no es lo acertado porque te falta conocimiento, te faltan recursos, ¿no? Entonces, el partir de ahí sin conocimiento, sin recursos, produce un desgaste en esa persona. Muchísimas veces implica incluso hasta subidas de tratamiento, como me ha pasado en mi caso, ¿no? Y un desgaste a la familia, a la propia familia. Un estrés, es todo ahí generalizado, ¿no? Y al final, el principal sufridor es esa persona, ¿no? A raíz de eso, de mi amor hacia esa persona, y mi amor no solo hacia esa persona, sino al prójimo, a las otras personas, porque eso ha pesado mucho en mí, ¿no? El decir, ¿por qué otras personas tienen que estar pasando eso que ya yo he experimentado si yo puedo estar ayudando a esa persona, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ha salido de mí ese proyecto y ese recurso de poder llegar a otras personas por medio del Rincón de la Calma y la Esperanza, ¿no? Que es un recurso que estoy llevando a los colegios públicos. Ahora mismo hay dos colegios que están funcionando ya con ese recurso, y con ese recurso van unas charlas y unas dinámicas con los niños para que conozcan el recurso, sepan cómo usarlo y poder llegar a sus familias también, ¿no? Y poder apoyarlos y poder ayudarlos, ¿no? Entonces yo veo una especial necesidad en que no solo las familias que están asistiendo al centro de Acamán o a este recurso se vean beneficiadas, sino que las familias que están en el exterior, porque hay muchos profesionales como ustedes, grandísimos profesionales, que no solo están profesionalmente capacitados, sino que es que tienen una vocación tremenda y además preciosa. Entonces, están dispuestos a trabajar, a luchar, a colaborar, y esas familias que están fuera lo necesitan. Yo, desde el amor hacia ellos, puedo hacer lo que hago, pero ese amor con conocimiento, como tienen ustedes, puede hacer llegar a esa familia, pues, cubrir esas necesidades y poder ayudarlos de esa manera, ¿sabes? Entonces, es muy importante, es una necesidad que creo que se ha generado a partir de este taller también, el poder llegar a otras familias, yo lo veo así.
Pues, sin duda, vamos a tomar nota, porque si algo nos caracteriza en Hermanos Hospitalarios Acamán es la solidaridad, ¿verdad? Y, sí, y el no hacer distinciones. Las personas que lo necesitan no solo están dentro de los muros de nuestro centro, sino también fuera, y tomaremos nota. Y obviamente este programa, este encuentro que hemos tenido, más las diferentes sesiones, pues surgen nuevas necesidades, como sí, acabamos de decir, y hay que dar respuesta. Sí. Y nosotros y nosotras, como bien dices, intentamos no quedarnos cortos con las respuestas que se da a las familias y a las personas con discapacidad, con diversidad funcional. Y sin duda, yo personalmente voy a tomar nota.
Gracias.
Y bueno, a ti decirte que Pedro tiene mucha suerte tenerte como mamá.
Gracias.
Y tu comunidad tiene mucha suerte de tenerte dentro. Muchas de ella.
Gracias.
Y nosotros de que formes parte de nuestra comunidad hospitalaria. Muchas gracias.
Aquí estamos para lo que
muchas
necesiten.
Gracias. Gracias a todos los que han venido. Y vamos a terminar el programa con una cosa que dijo Abigail de ese amor, ¿no?, que tenemos hacia el prójimo, no solo hacia las personas más cercanas a nosotros, ¿no?, sino qué bonito es sentir ese amor y esas ganas de ayudar. Y con este proyecto de cuidado y apoyo a familias de personas con discapacidad, creo que aprendemos a dar mejor ese amor, ¿verdad? Que a veces,
sí,
a veces no sabemos querer por las circunstancias de la vida y por faltas de herramientas, sí, a dar ese amor y a aprender a recibir amor también, sí, con esos cuidados. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Los volveré a molestar seguro para Acamán en las Ondas. Y muchas gracias, bueno, Jesús. Hoy nos hemos extendido un poquito, pero creo que nos lo merecíamos con este tema, ¿verdad?
Hombre, yo muchas veces te he dicho que media hora se queda corto.
Sí, pues hoy nos hemos quedado cortos, pero la ocasión lo merecía. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, gracias a ustedes.
Acaman en las ondas. En las ondas.
Onda Guere.
FM 107.5.
Radiogeneto.org.